Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos desde Córdoba contándote a la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves. La primera, coronavirus. La OMS ha difundido un estudio que revela que la vacuna ha salvado la vida de 470.000 personas de más de 60 años en Europa. Aquí en España, la vacunación ha cogido velocidad tras inyectar 200.000 vacunas en las últimas 24 horas. En total, más de 4 millones de personas se han inyectado ya la dosis de refuerzo. Segunda, esta tarde se han celebrado manifestaciones en todo el país con motivo del Día Internacional contra la Violencia Machista. Miles de personas han salido a la calle para reivindicar el fin de las agresiones y reclamar políticas sociales que posibiliten su erradicación. Solo este año han sido asesinadas 37 mujeres a manos de sus parejas o sus ex. Desde 2003 han sido asesinadas 1.118 mujeres y así sonaba el centro de Madrid hace un rato. Tercera clave, la madre que sustrajo a sus tres hijos de un centro de menores de Aranjuez tendrá que ingresar en prisión. Ella y su pareja quedarán en libertad con cargos por esos hechos, pero finalmente entrará en prisión por un delito anterior. Los agentes localizaron ayer a los menores en una casa ocupada en Cadalso de los Vidrios y ya se han podido reencontrar con su padre. Y cuarta, a esta hora hay 80 carreteras afectadas por el temporal de nieve y lluvia en España. Parece que ha pasado lo peor. Ahora mismo solo Cataluña está en alerta naranja y otras 9 comunidades en alerta amarilla. Una de las zonas más afectadas por la Dana es Asturias, donde ha empezado a recuperar la normalidad tras sufrir, sobre todo ayer, inundaciones y corte de carreteras por las fuertes precipitaciones.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy estamos encendiendo la linterna desde Córdoba, una ciudad espectacular, pero claro, si sales al campo, el paisaje de los olivares andaluces impone. Si caminas entre ellos, te da la sensación de cruzar un territorio sin final. La vista desde el aire, la distribución geométrica es espectacular. De hecho, los cultivos de priego, almedinilla, lucena o cabra aspiran a ser declarados Patrimonio de la Humanidad en 2023. La imagen es el trabajo de mucha gente, miles de familias que han vivido desde siglos de este producto. Es una imagen que contrasta con este sonido. Son las protestas del campo español, un sector que ha dicho basta. Las manifestaciones estaban previstas para dentro de unos meses, pero la brutal subida de los costes de producción las han adelantado. En diciembre se espera una gran manifestación y el lunes el ministro Planas reunirá a los principales agentes de la cadena alimentaria. El sector del campo se une así a los transportistas, porque son dos de los gremios más afectados. María Ángeles es agricultora aquí en Córdoba, tiene varias plantaciones de cítricos.
Este año me ha costado producir un 30% más la naranja que el año pasado. Sin embargo, los precios actualmente de compra de naranja en campo están por debajo del año pasado. Eso hace imposible la supervivencia del sector.
A esta situación hay que sumar la falta de relevo generacional. El campo ya no es atractivo, son muchas horas de trabajo, el beneficio no está asegurado y muchas veces te ves obligado a endeudarte antes de empezar la temporada.
Los problemas del campo, desgraciadamente, son muchos, pero yo lo resumiría en una falta total de rentabilidad que estamos experimentando, sobre todo debido a la subida de la luz, el gasóleo, abono, fitosanitario. Todo eso hace que se encarezcan los costes de producción.
La protesta es generalizada, quieren hacerse notar, porque se sienten olvidados.
Lo que necesitamos los agricultores es una legislación más estricta con estas importaciones, que nos hace imposible competir con ellos. Y así ningún joven va a querer tomar el relevo y continuar con la explotación familiar. Bueno, y si a todo esto nosotros en Andalucía lo unimos a la profunda sequía que tenemos, pues ya ni les cuento.
Hace unas semanas arrancaba en esta zona de Andalucía la campaña de recogida de la aceituna. Aunque la falta de lluvias y la sequía han afectado negativamente, se espera generar unas 250.000 toneladas de producto. Esto es mucho aceite, muchas exportaciones, muchos contratos de trabajo. De hecho, Córdoba es una de las provincias de España en las que más contratos se firman relacionados con el sector primario. 6 de cada 10 nuevos empleos son de agricultores, olivares, naranjas. El aceite no se libra de la subida generalizada de precios. En el caso del regadío, en el olivar, el incremento de la factura energética le ha elevado hasta 4.000 euros al año. También han subido los fertilizantes, el agua, los plásticos. Sumando y sumando, no queda más remedio para las empresas que sumar. Hay que subir los precios. Aunque el aceite de oliva que sale de esta tierra sigue siendo un referente nacional y mundial, como te digo, da de comer a muchas familias y llena de vida, tanto que se habla de la España rural. Antonio López Pérez Barquero es presidente de Cooperativa La Aurora. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Buenas noches para tu oyente. Encantado de estar aquí en tu programa.
Lo mismo digo, Antonio. Oye, permíteme, vienes muy elegante. Te llevas toda tu vida subido a un tractor, macho.
Bueno, eso te lo han contado por ahí, ¿no? Bueno.
Sí, me lo has contado tú hace un rato.
Don Emilio. No, ya son 30 años dedicados a la agricultura. 30 van a ser ahora. Me dedico al olivar y a la viña en nuestra zona de Montilla, Moriles. Ahí estamos.
¿Tú qué estudiaste? ¿Hasta dónde?
Sí, hice empresariales aquí en Córdoba.
¿Y por qué te decidiste volver al campo, a la familia?
Sí, en la explotación familiar y, bueno, yo me hice cargo de ella antes de terminar la carrera. Empecé a llevarla, a gestionarla.
¿Cómo está yendo la campaña?
Bueno, bien, parece que hay algo menos que el año pasado, pero...
¿Menos producción?
Sí, algo menos de cosecha, un poquitín menos, puede ser similar al año pasado. Tuvimos el año pasado una campaña muy buena en precios, tuvimos una subida que veníamos 2 años anteriores con unos precios muy bajos y la verdad que ya que habíamos llegado a unos niveles de precios aceptables, vemos como estos ingresos que podíamos tener un poquito más holgados, pues se lo van a comer el aumento de costes. No lo va a dejar, se va a quedar reducido a nada porque tenemos unos aumentos tremendos y bueno, una situación que se está siendo un poco insostenible ya por los agricultores.
Los periodistas hablamos de aumentos de costes y hablamos de porcentajes. La luz ha subido un 100%, la gasolina un 20%, el gas. A ti, datos concretos, ¿cuánto te han subido los gastos y los costes?
Bueno, te puedo dar algunos datos. Me había traído alguna cifra aquí, la chuletilla. Te puedo decir ahora mismo los agroquímicos, los fertilizantes, podemos estar hablando de un 240 a un 310% de la campaña pasada a esta.
¿Cuánto dinero te gastas al año en esos productos?
Yo en mi explotación mía te puedo hablar más o menos de unos 40.000 euros la campaña pasada. En gasóleo, por ejemplo, algo más todavía. El gasóleo, te puedo decir que ahora mismo la subida que tenemos es de un 73%. La explotación mía, el gasto de gasóleo está unos 55.000 euros al año aproximadamente. Herbicida, un 50%. Pienso, eso Emilio nos puede hablar mucho mejor, lo dejo su faceta. Semilla, un 20%. La electricidad, los costes que tenemos ahora mismo, el aumento, un 300%. Costes laborales, una subida de un 30%, sin tener en cuenta aumentos de cotizaciones a la Seguridad Social. Solamente por la subida del salario mínimo que hemos tenido ya en varias veces seguidas en poco tiempo.
¿Y qué vais a hacer? Pues, aparte de seguir currando.
Sí, eso.
¿Eso hace otra cosa?
Eso, por supuesto, pues los agricultores, para eso somos duros, ¿eh? Todo eso sí te puedo hablar de primera mano. Los conozco muy de cerca, conozco muy de cerca la situación allí, por ejemplo, en nuestra cooperativa, la cooperativa La Aurora, allí en Montilla, cómo son los socios, los agricultores, lo duros que son. Yo creo que no hay sector en que el empresario sea más duro que en el sector primario, ¿eh? Yo creo que no hay un sector...
Te iba a decir la pesca.
Sí.
Podéis ir de la mano. Que cuando digo que qué vais a hacer, es que vais a hacer con los precios.
Pues bueno, no tiene más... Para nosotros no tendría más salida que una subida de los precios de venta de nuestras cosechas. Pero eso es que es muy difícil, no depende de nosotros. El problema, por ejemplo, en olivar, te puedo decir, porque de lo que más cerca tenemos, podemos estar unas 300 y pico cooperativas vendiendo aceite, y en realidad compradores grandes podemos hablar de 5 o 6 compradores grandes. El precio no, es muy difícil que lo pongamos nosotros. Haría falta una unión mucho más grande en el sector, pero eso a día de hoy se estima casi imposible, Ángel.
O sea, que no vais a poder aplicar, o sea, os vais a comer esos incrementos directamente vosotros.
Necesitaríamos una subida de precios de venta, y mucho más lastimoso, por ejemplo, que lo veo yo muy de cerca, el sector de la viña. El sector de la viña es muchísimo
peor.
¿Por qué?
¿Por qué?
Pues bueno, es un cultivo, lo primero, te diría, muchísimo más duro y muchísimo más exigente. Y la rentabilidad en la viña es peor que en el olivar. Ahora mismo llevamos varios años que también los consumos de vino en nuestro país han ido descendiendo poco a poco. Estamos en unos consumos de vino muy bajos. Dependemos mucho de las ventas al exterior, de las exportaciones. Y la verdad que la situación, vemos como año tras año se continúan arrancando viñas, cuando es una pena que la zona nuestra de Montilla Moriles, los vinos generosos que tenemos, son unos vinos únicos, y nuestro Pedro Jiménez es un vino único en el mundo, y una joya enológica que tenemos en nuestra zona de Montilla Moriles, y se están perdiendo.
Hablando de productos únicos en el mundo, ¿por qué el aceite de por aquí es el mejor del mundo?
Bueno, por el cariño que le ponemos.
Me van a oír los de aceite de otro lado y se van a acordar de mi padre, pero bueno.
No, por las prácticas que hagamos los agricultores, las tierras de aquí, de nuestra queridísima Andalucía, son de las mejores tierras que puede haber para su cultivo, y las prácticas que empleamos los agricultores, pues son de las mejores, las medidas que tenemos que cumplir, la verdad que son muy exigentes, y bueno, pues poco más te puedo decir.
El campo ha salido a la calle a protestar. ¿Cómo se le puede ayudar al campo? Primero, de entrada, a los consumidores, consumiendo.
Consumiendo producto local, producto cercano.
Y el otro día, si me permites el paréntesis, no me cansaré de repetirlo, hicimos el programa desde La Palma. Y si me ocurrió sobre la marcha allí, ahora más que nunca hay que mirar cuando vamos al supermercado el cartelito de la procedencia o el origen, pensando en los plátanos y de La Palma. Bueno, pues con vosotros pasa igual.
Pues sí, sí, la verdad que la situación es difícil, ya se están anunciando movilizaciones, la verdad que hubo una campaña de unas movilizaciones tremendas y justo se interrumpieron porque fue el comienzo de la pandemia. Tuvimos unas movilizaciones que habían sido históricas aquí en Andalucía, y yo creo que eso va a haber que retomarlas, porque estamos viendo cómo con este aumento tremendo de costes nuestras rentabilidades están quedando reducidas a cero. Y estamos sufriendo, estamos viendo cómo estamos teniendo un ataque tremendo desde la administración ahora mismo. No tenemos.
¿Qué puede hacer las administraciones?
Pues tenían que ayudarnos, pero es que en vez de ayudarnos estamos viendo un ataque a diario desde la administración, que es una cosa que nos llama la atención. Estamos viendo, te puedo decir, ataques que hemos sufrido desde el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico por parte de doña Teresa Rivera. Ataques desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social por doña Yolanda Díaz. Ataque del Ministerio de Consumo, don Alberto Garzón. Eso a Emilio nos puede contar cómo le afecta también muy en serio a ellos. Ataque desde el Ministerio de Hacienda, María Jesús Montero. Y encima, al colmo, desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el ministro Luis Plana, que es un ministro de nuestra tierra.
Que en teoría es el que sabe de esto, ¿eh? Seguro.
Y en vez de apoyarnos, está poniendo trabas. Estamos viendo cómo en la próxima futura PAC podemos perder, Córdoba puede perder hasta un 50% de la ayuda. Hoy el programa tuyo está dedicado a la importancia de la base logística aquí del ejército, la futura base aquí en Córdoba, la importancia que va a tener. Y enhorabuena para Córdoba y la gestión que ha desarrollado desde Córdoba. Mi felicitación al alcalde. Pero la base logística puede suponer una inversión de unos 200 y pico millones de euros. La PAC deja cada año en la provincia de Córdoba 300 millones de euros. Para que nos demos cuenta la importancia que la agricultura tiene en nuestra provincia, el sector primario en nuestra provincia, la importancia es grandísima.
Y una última cuestión, Antonio. Tú decías antes que ya estando en la carrera, sigues con el negocio familiar y te vuelves al campo, a la finca de la familia. ¿Cómo convencer a la gente joven?
Es difícil, Ángel. Mi hijo empezó la carrera, bueno, no ha querido continuarla, está conmigo, tiene 22 años. Es difícil la situación, las condiciones del trabajo en el campo. Aquí a lo mejor puede haber gente que se piense que en Córdoba esto es un veraneo casi continuo. Yo estoy harto de ir al campo temprano, la hora que llega, ahora ya a partir de esta fecha, y puede estar el campo a menos o a 3, 4 grados bajo cero aquí fácilmente en Córdoba, que el que no sea de aquí pues a lo mejor esto no se lo imagina, y en verano pues aquí los 40 grados pues parece que, bueno, tú estás acostumbrado, bueno, sí, estás acostumbrado, pero
son 40 grados.
Son 40 y este año 47 en alguna fecha. La vendimia es con estas temperaturas, Ángel, imagínate, el campo es duro y bueno, no les ven atractivo, a la gente joven no le ve atractivo porque son condiciones duras y la rentabilidad es escasa.
En la medida que sirva, que hagamos un poquito de ruido y que os demos voz, para eso estamos. Antonio López Pérez Barquero, el presidente de Cooperativa La Aurora. Mucha suerte y gracias.
Muchas gracias, Ángel. Yo desde aquí quisiera mandar un fuerte abrazo a todos los agricultores y ganaderos de España, especialmente a los de La Palma. Y, como no, un saludo para toda la familia, la gran familia que compone la Cooperativa La Aurora de Montilla, que son unos auténticos profesionales. Para todos ellos, un fuerte abrazo.
A Chasco, si no te diriges a ellos que nos están escuchando.
No veas.
A que te lían cuando vuelvas.
Mañana no puedo entrar.
Gracias, Antonio. Muchas gracias.
Gracias, Ángel.
Bueno, para que la aceituna llegue a la fábrica, para que el aceite pase de la fábrica al súper y a tu casa, es necesario el transporte. Este es precisamente otro de los grupos más afectados por la crisis, por esta subida de los precios. Juan Ramón Reyes tiene 40 años, lleva 10 de transportista y distribuye a varios puntos de Andalucía.
Este año es muy duro para los transportistas, ya no está subiendo, de hecho no está subiendo los repuestos, ruedas, no está subiendo un 30 o 40% el gasoil. No se puede repercutir en los clientes esta subida y al final la tenemos que asumir nosotros, con la consecuencia de que si ya vamos malamente este sector, pues le mete un gasto más de un 30 o 40%.
A todo esto añade impuestos y peajes.
El tema de los peajes ya ha sido la gotita que colma el vaso. Ya estamos fritos en impuestos. Nos han subido los autónomos a principios de año, nos lo volverán a subir a final de año otra vez. Y ahora ya los peajes. Esto es una falta de empatía total por el sector del transporte, inasumible por nuestra parte, pienso yo.
Como sucede en el campo, el transporte es otro sector en el que es complicado captar a los jóvenes. No es un trabajo que llame su atención.
Los jóvenes va a ser muy complicado poder traerlos a este sector. Nada más que cuando ve la dependencia que tenemos de horas, 15 horas diarias de trabajo, de disponibilidad. Esto no es fácil, esto es duro, esto es un trabajo duro. Y después tampoco económicamente no es llamativo. Esto hay que ponerle un poco más a un sector, tiene que ser más atractivo. Este sector, económicamente, como de derechos.
Juan Ramón se vio obligado a dejar la construcción por culpa de la crisis, se reconvirtió para ganarse la vida como transportista y ahora se resiste a dejar su trabajo de nuevo. Si hablamos de esta tierra, es imposible hablar de su carne, de su jamón. Sucede como con el aceite, da de comer a muchísimas familias, genera muchísimos puestos de trabajo, pero también esta crisis le está poniendo contra la espada y la pared. Emilio de León es director de Desarrollo de Negocio y Compras de COVAP, Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches. Seguro que has visto las siglas de COVAP en un montón de camiones en tu vida, seguro. ¿Qué tal, Emilio?
Muy buenas noches, Ángel.
¿Qué tal? Buenas noches.
Encantado de estar aquí.
Oye, ¿qué productos trabajáis en la cooperativa? ¿Cuál es, por así decirlo, la especialidad?
Bueno, trabajamos en volumen de negocio, lo más importante en la cooperativa es el sector lácteo. Nosotros recogemos 1 millón de litros de leche de vaca diariamente, estamos recogiendo unos 5 millones de litros de leche de cabra al año y unos 2 millones de litros de leche de oveja al año, eso en la parte láctea. Luego, como bien has dicho, la carne es una parte importante también de la cooperativa. Tenemos cordero, tenemos ternera y, por supuesto, tenemos el rey de nuestra increíble dehesa, ¿no? El jamón ibérico, 100% ibérico y bellota, ¿no? Y por tercer producto, que no lo podemos comer nosotros, pero lo comen los animales y así lo transforman, pues la actividad de alimentación animal es la segunda en orden de importancia en la cooperativa con tres fábricas.
Eso es lo que se llama así, según los expertos, economía circular.
Exactamente. Intentar cerrar el ciclo.
Y que es clave, absolutamente clave.
Yo creo que es clave por muchísimas cosas, ¿no? Primero porque... Primero por el medio ambiente, por lo que decía antes, ¿no? Tenemos que consumir productos de cercanía y locales. Y tenemos la gran suerte de que tenemos un sistema de producción aquí en nuestra provincia donde... desde el agricultor, con una estrecha relación con ellos, pasando por la ganadería, en nuestra propia industria, que son los propios ganaderos, los dueños de la industria, pues cierran todo el círculo, ¿no? Y esto es muy importante por la circularidad, pero es también muy importante por la calidad y por la seguridad alimentaria de los productos, ¿no? Que cada día se nos exige más.
Emilio, Apuntaba antes Antonio la subida de precios generalizada. Piensos, alimentación animal. Ha dicho, de esto Emilio es el que más te puede decir. ¿Cuánto ha subido?
Pues la alimentación animal, en el caso de, para que nos hagamos una idea, en el coste de producción de un litro de leche de vaca estamos hablando de un 70% del coste de alimentación animal. Si esto te sube entre un 30 y un 40%, pues el problema se agrava de forma grave, ¿no?
Es que si la vaca no come bien ni lo que debe, primero da menos leche y la da peor. No lo olvidemos, ¿eh?
Así es, así es. O sea, la base de que la leche sea de altísima calidad y contenga todas esas grandísimas cualidades que tiene, como proteína de altísima calidad, calcio, vitamina, está en alimentar muy bien y tratar muy bien a esos animales.
¿Eso, ¿no?, cuánto ha subido?
Pues del orden de un 30 a un 40%, en función a las materias primas. Pues porque yo creo que está de moda que todo suba, ¿no? Entonces, como todo sube, todo sube. Realmente en el caso de las materias primas de alimentación animal, pues dependemos también de mercados que están fuera de nuestras manos,
son,
y que además hay mucha especulación en ellos.
¿Son,
¿no?,
cuáles?
Pues que son la soja, que son el maíz, que fundamentalmente son los dos balances importantes, ¿no? La proteína, por un lado, y los hidratos, por otro, que se marcan en unos mercados tan lejanos como pueden ser Estados Unidos, ¿no? Y en nuestro caso lo que intentamos es desarrollar la agricultura alrededor del valle para mejorar huella de carbono, para mejorar circularidad y para asegurar la trazabilidad de nuestras producciones.
¿El combustible, electricidad, en vuestro caso?
Pues otra fiesta. Como decía Antonio, él hablaba de un 73%, nosotros nuestros cálculos son de un 60% en el caso del gasóleo. En el caso de la electricidad se habla de los 300%, en nuestro caso concreto pues están llegando a porcentajes, por supuesto, por encima de los tres dígitos, llegando incluso los ganaderos a levantarse antes, si cabe todavía, para ordeñar en horas más tempranas para intentar coger las tarifas valle. O sea,
Tarifa valle, si es que fuera verdad las tarifas valle, menuda trola que nos metieron con lo de las horas, pero bueno, eso lo digo yo. El cartón, el plástico.
Bueno, ya si nos pasamos a la industria, aparte de la electricidad, que es nuestro mayor insumo energético, pues cartón estamos hablando de 30%, el plástico, dependiendo del origen, de 50%. O sea, yo creo que la situación, yo llevo 23 años ligado a la cooperativa y viendo muchas situaciones de crisis.
Ni en la crisis de 2008, nunca había visto esto.
Nunca.
¿Y tus mayores?
Y mis mayores, al final...
Porque yo sí que han vivido crisis energéticas.
Sí, sí.
Los mayores del campo de toda España.
Sí, pero aún así tú vas a hablar con los ganaderos que pues gracias a Dios la cooperativa tiene una estrechísima relación con sus dueños y sus socios, y tenemos una relación diaria con ellos. Ellos lo dicen, que ellos no han vivido esto jamás y no animan, decía antes tú el relevo generacional, no animan a los jóvenes a venirse, porque el problema es que yo creo que en el caso de la leche hemos mal acostumbrado al consumidor a obtener un producto de excelente calidad a un precio muy, muy, muy bajo. Y esto entre todos lo tenemos que arreglar.
¿Vais a poder subir precios?
No queda
otra. ¿O esta es como los aceiteros?
No, es que no queda otra. Es que si cada año van cayendo más ganaderos y la situación sigue siendo esta, de materias primas altas, de gasóleo alto, etcétera, 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 es que no queda más remedio.
¿Cómo se os puede ayudar? ¿Por partes o por protagonistas?
Pues lo primero de todo es que entre todos tenemos que valorizar que un señor se levanta del día 1 de enero al 31 de diciembre todos los días, mañana y tarde, para ordeñar unos animales que cuida con esmero y que le prepara la comida. Eso es lo primero que tenemos que ser conscientes, ¿no? Y eso hay que trasladarlo de alguna forma. El valor que tiene un litro de leche, no solo en el trabajo, sino también en todas las cualidades nutritivas que tiene, que son fundamentales, no podemos dejarlo en manos de terceros. Quiero decir, si esto sigue así, los ganaderos seguirán cayendo. Y yo hace unos meses me acuerdo cuando nos faltaban las mascarillas y costaban 5 céntimos y llegaron a costar yo no sé cuánto. Y estábamos asfixiados porque solo la había en China. El día que no produzcamos productos de calidad en nuestra tierra y no tengamos esa soberanía alimentaria, nos vamos a encontrar en un problema. Por lo tanto, yo lo que me gustaría es que entre todos los eslabones de la cadena, ganaderos, industria, distribución y el propio consumidor, seamos conscientes del gran esfuerzo que se está haciendo y que cada cosa tiene su precio y que tiene que llegar el momento en que el valor se repercuta en el precio.
¿Y por parte de las administraciones?
Pues parte de las administraciones pueden hacer, dentro de la ley de competencia, pues pueden hacer lo que pueden hacer, pero sí que deben de hacer de amalgama o de nexo y de unión entre todos los eslabones de la cadena. Tú decías que es muy importante tener todos los eslabones juntos y para nosotros es fundamental, creo que es uno de los éxitos de nuestra cooperativa. Pero ellos tienen desde luego que facilitar de alguna forma una realidad que están viendo. Es que los números son contundentes. Hoy no se puede producir al coste que se está pagando.
Tú eres director de desarrollo de negocio y de compras. Tú compras y desarrollas y piensas en el desarrollo de tu negocio a 1, 2, 3 años vista, si no más.
Sí, así
¿Cuáles son tus perspectivas?
Pues a mí me gusta ser positivo.
Ojalá tuvieras una bolita de cristal, entiéndeme la pregunta.
Sí, pero yo creo que estamos en un sector que es fundamental. Nos llamaron esenciales
y es verdad, y
lo somos. Ya lo sabíamos, pero nos lo llamaron. Ahora hay que acordarse que somos esenciales también.
Si no nos pase como los sanitarios, que he dado muchos aplausos y bueno, luego ahí te las compongas.
¿No? Sí. Ahí te quedes, ¿no? Entonces, el futuro lo veo... optimista, a pesar de que estamos pasando una crisis que es muy dura y repito, en 23 años no la había visto jamás, pero soy optimista porque tenemos un producto de mucha calidad, tenemos un producto de una garantía de seguridad alimentaria brutal, tenemos un desarrollo social y económico en zonas rurales, tú hablabas antes de despoblamiento, son 4.500 ganaderos, 900 empleados y 11.000 puestos indirectos, ¿no? Entonces, yo creo que, y tenemos lo más importante, es gente que sabe hacer muy bien lo que hace, ¿no? Y es una responsabilidad muy grande alimentar a la población y es una responsabilidad muy grande que también queremos que se valore, ¿no?
Antonio y Emilio de León, director de Desarrollo de Negocio y Compras de COBA, gracias por venir a los dos. Hubiera sido relativamente sencillo. Vamos a Córdoba, ya vamos al ministro de turno o al consejero de turno y que nos hablen de agricultura y de cómo está la cosa y tal. Hemos preferido hablar casi con el lechero y con el aceitero y estamos encantados. Muchísimas gracias y suerte.
Muchísimas gracias, Ángel. Y un detalle para vosotros haber acordado de nuestro sector.
Faltaría más.
Muchas gracias.
Toda la suerte.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Hay batería suficiente. Like a Bosch. Aspiro tranquilamente.
Like a Bosch. Vive Like a Bosch. Nuevo aspirador Unlimited 8. Cómpralo desde 379 euros en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora llévate un taladro gratis. Bosch.
El Black Friday llega a About You. Ahorra hasta un 70% extra en más de 110.000 artículos, como las zapatillas Vans por menos de 53 euros en aboutyou.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cuando quieres hacer las cosas bien,
no hay atajos.
Un pensamiento que compartimos con el taller de restauración del Museo Thyssen. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
¿Invertir no es complejo? En DEGIRO también puedes comprar fácilmente ETFs, una cesta de acciones, con solo una orden y no tienen comisión. Solo pulsa e invierte. DEGIRO introduce el cero en las bolsas principales. DEGIRO, Financial Power to You. Empieza a invertir hoy en DEGIRO.es. Si vas a invertir, asegúrate de que eres consciente de los riesgos. Puedes perder lo depositado.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Disfrutar del otoño en El Bierzo y los castaños del Tiemblo, recoger setas en Soria y pasear por los hayedos de Segovia y degustar un rico asado en Valladolid con un buen vino y conocer el románico de Zamora y recorrer el Camino de Santiago y surcar las arribes del Duero en Salamanca y todo con el bono turístico. Este otoño, Castilla y León. ¿Y tú, cuándo vienes?
9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Córdoba, vamos a repasar lo que ha sido la jornada económica centrada básicamente en dos asuntos. El primero, la aprobación en el Congreso de los Presupuestos Generales del Estado.
Queda aprobado el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2022 y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado del mismo al Senado.
Tras estas palabras de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, el proyecto de presupuestos pasa al Senado, donde se espera una tramitación rápida para su devolución y aprobación definitiva en la Cámara Baja antes de que acabe diciembre. 188 votos han permitido que las cuentas públicas superaran el trámite para satisfacción de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Yo creo que es un día en el que todo el mundo se tiene que alegrar, salvo la derecha de este país, que está siempre instalada en el que cuanto peor, mejor, y por tanto son los únicos, yo diría, que no se alegran con un proyecto de presupuesto que es imprescindible para gestionar los fondos europeos y es tan importante para blindar la sanidad, la educación, la dependencia, en definitiva, para el bienestar de los ciudadanos.
Claro, si luego resultara que los presupuestos son verdad, ya sería la bomba. Bueno, las cuentas incorporan un montón de enmiendas de los grupos parlamentarios a cambio de su apoyo. El gobierno de coalición saca adelante sus segundas cuentas públicas que, salvo sorpresas, y no las va a haber, entrarán en vigor el 1 de enero. Aquí, en Andalucía, se ha seguido muy de cerca el conflicto del sector del metal en la bahía de Cádiz, con esas 9 jornadas de huelga indefinida. Los trabajadores han aprobado el preacuerdo alcanzado ayer, aunque para los sindicatos minoritarios no es suficiente. De hecho, CGT y CTM no han dado el visto bueno. Uno de los puntos más espinosos era la subida salarial, y eso sí se ha conseguido, un 2% fijo durante los próximos 3 años, más un porcentaje si el IPC supera esos 2 puntos, cuando se conozca en enero. Juan Linares es secretario de Industria de Comisiones Obreras en Cádiz.
Estamos contentos, sobre todo por una cosa fundamental, que era que nuestra columna vertebral era que no se perdiera por el adquisitivo.
Han sido 9 días ininterrumpidos de paros y protestas. La tensión en la calle iba aumentando a cada hora mientras patronal y sindicatos negociaban en jornadas maratonianas con la mediación del Ministerio de Industria. La ministra, Reyes Maroto.
A veces el trabajo silencioso que se hace desde el gobierno por parte, en mi caso, de mi persona, pues es el que lleva los buenos resultados. Y como digo, me quedo con ese consenso que hemos alcanzado en una negociación muy dura.
¿Cómo les gusta la fórmula mi persona? Con lo raro que suena, ¿no? Voy a decir conmigo, yo, no, mi persona. Esto es del jefe. Se pone fin a la huelga del metal, pero se avecinan otras, ¿eh? El sector lácteo amenaza con paros por los bajos precios que les pagan por la leche, nos lo acaban de contar aquí. Los pescadores del Mediterráneo también han estallado, esto es noticia de esta misma tarde. Dicen que la propuesta de reducción de días de pesca que propone Bruselas no es aceptable. Tienen la sensación de que su supervivencia también está amenazada. Es jueves 25 de noviembre, el día trae más noticias que repasamos con Nekane Fernández. ¿Qué tal, Nek? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Empezamos. El precio de los carburantes baja por primera vez desde septiembre.
Pero baja poco, apenas unos céntimos, y frena así 11 subidas consecutivas. El litro de gasolina se paga de media a 1,51 euros, muy cerca todavía de ese máximo histórico registrado hace un par de meses. El gasóleo se sitúa en 1,38 euros. Con estos precios, llenar el depósito cuesta entre un 30 y un 33% más que hace un año.
Los pequeños y medianos empresarios se resisten a apoyar las propuestas del gobierno en la reforma laboral.
Cepyme asegura que esos cambios exprimirán a las empresas y perjudicarán al empleo. Las patronales ya se descolgaron de la subida del salario mínimo y está por ver qué hacen con la última propuesta sobre los distintos tipos de contratos y la temporalidad. El gobierno confía en llegar a un acuerdo a 3 bandas la próxima semana para poder aprobar la reforma laboral antes de que termine el año.
Gracias, Nekane. Invertir en bolsa ha demostrado ser a largo plazo el activo que más rentabilidad ofrece, pese a las subidas y bajadas de los mercados. Enrique Pérez Pla, consejero delegado de Bestinver, explicaba en el programa especial de Herrera en COPE, emitido hoy desde la sede de esta gestora, que sus productos de inversión permiten comenzar con cantidades muy bajas para pequeños ahorradores.
¿Hay que venir aquí con 100 millones de euros como poco para invertir, para que ustedes se manejen mi dinero?
Para nada, todo lo contrario. De hecho, hace muy pocos meses hemos bajado el mínimo de inversión en cualquiera de nuestros fondos a 100 euros. Y es más, la siguiente aportación incluso poner menos, poner 50.
Hoy estamos haciendo la interna desde Córdoba. Estamos hablando de la futura base logística del Ejército de Tierra aquí en la ciudad. Este centro, denominado General Javier Varela, el GM, jefe del Estado Mayor del Ejército hasta antes de ayer, fue el impulsor del proyecto, se ubicará en La Rinconada, una zona ubicada a unos 10 kilómetros de la capital. Estos terrenos suman 85 hectáreas y está previsto que Defensa le hace una oferta pública de empleo para cubrir 1.000 plazas en los próximos años. Esta base unificará 11 de los 12 centros que actualmente tiene el Ejército de Tierra para el mantenimiento de sistemas de armas terrestres. Solo quedará activa la base de Colmenar, dedicada a los helicópteros, Colmenar Viejo. El general de brigada Enrique Ruiz Alonso, jefe de centros logísticos en el mando de apoyo logístico del Ejército, es el responsable del proyecto de esta base. ¿Qué tal, mi general? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Encantado de estar en este programa.
Es muy raro en una sección de economía como esta que se sienta un general de brigada. Pero es que ustedes saben de todo, ¿eh?
Bueno, por lo menos algunos sabemos de algunas cosas y otros de otras.
Hasta de números.
Nos complementamos bien,
¿no? La gente sabe cuando uno... Vamos, a mí, como bien sabemos, me gusta mucho el asunto de la defensa y tengo la suerte de viajar con ustedes por medio mundo y pienso seguir haciéndolo, faltaría más. Pero cuando uno habla de las Fuerzas Armadas, inmediatamente, porque la cosa es así, piensas en tal misión, piensas en Irak, piensas en las fragatas, piensas en los F-18, por supuesto, piensas en la UME, pero no nos acordamos de la logística. Y si no estuvieran los de la logística, no iban a estar ninguno de los que acabo de mencionar.
Pues clarísimamente, Ángel, sin duda, ¿no? La logística, podemos decir en palabras sencillas, que al final es el arte de proveer precisamente a todas sus unidades operativas todo lo que necesitan para vivir y para poder cumplir su misión, ¿no? Es importante porque podemos tener los mejores soldados, que los tenemos, y me consta que lo sabes, y podemos tener los mejores sistemas de armas, que si no los equipamos adecuadamente y al sistema de armas le damos los recursos necesarios, bien sea carburante, munición o cualquier repuesto, difícilmente van a poder cumplir su misión, ¿no? Y en el escalón alto que estamos del mando de apoyo logístico, donde yo estoy destinado, por la logística abarcamos quizá desde estimar las necesidades, adquirirlas, distribuirlas y luego preocuparse del sostenimiento del sistema de armas durante todo el ciclo de vida, incluida las bajas, ¿no? O sea, que es un ciclo complejo.
En esta sección de lecciones de economía han pasado y seguirán pasando todos los sectores productivos. Y a todos les preguntamos por la distribución y por la logística. ¿A ustedes también les afecta el tema del transporte internacional cuando se para el canal de Suez o no? ¿Cuando desde China las cosas tardan o también el precio de los combustibles?
También influye, sin ninguna duda, ¿no? Nuestra logística final de distribución, necesitamos traer repuestos de diferentes zonas, muchas de ellas de España, pero también de otros proveedores de otros países, y al final acaban repercutiendo en precios, no cabe duda. Y el carburante, por supuesto, muchos sistemas de armas nuestros necesitan moverse para hacer instrucción y en diferentes misiones, y el coste del carburante, pues lógicamente tiene influencia, sin ninguna duda.
¿Qué es la base logística del Ejército de Tierra, de la que he hecho la introducción antes? ¿Cuál es su importancia?
Bueno, la base logística es el proyecto tecnológico más importante del Ejército de Tierra en el ámbito de la logística, ¿no? Es un proyecto que, como bien has presentado, pues pretende concentrar 11 centros logísticos en una única base, donde se prestará el apoyo logístico de mayor nivel en la función logística de abastecimiento y mantenimiento. Está incluido en ese concepto de Fuerza 35, que nuestro GM siempre ha hablado de él, y está perfectamente imbricado, ¿no? Y pretende pues ser una revolución completa del apoyo logístico, ¿no? Actualmente el modelo actual es un modelo muy distribuido, como he dicho, 11 centros, instalaciones antiguas, especificado en sistemas de armas, especializado en sistemas de armas, y queremos ir a un modelo completamente diferente, modelo integrador, ¿no? Modelo muchísimo más eficiente, donde vayamos a ser mucho más operativos, ahorrando personal y ahorrando costes, ¿no? Es importante porque este base logística realmente va a ser un proyecto transformador de la logística del Ejército de Tierra desde los niveles altos, pero queremos que sea tractor hacia abajo hasta que llegue a la logística de nivel batallón. O sea que al final cambiamos con esta base logística va a ser el motor del cambio de la logística 2035, que es la que reclama nuestro ejército para cumplir la misión mejor.
El alcalde nos ha dicho hace un rato, a no sé cuántos años vista, que la intención es que sea una base de la OTAN. Para los que somos, entre comillas, embajadores de la marca Ejército, esto de la OTAN no nos pone mucho.
Bueno, el objetivo prioritario de esta base, primero, es prestar el apoyo logístico, lógicamente, a las unidades del Ejército de Tierra, ¿no? Pero viendo las capacidades que tiene esta base y que pretendemos que tenga, pues creemos que también se puede aportar estas capacidades, primero, a otros ejércitos de las Fuerzas Armadas, Ejército del Aire y la Armada, ¿no? Pero también a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional, donde empezamos a tener materiales comunes, ¿no? Y en el sentido internacional, pues nos hemos dado cuenta que la situación geográfica en esta querida ciudad de Córdoba, esta provincia de Córdoba, pues es un sitio geopolíticamente muy, muy adecuado, ¿no? Y así lo hemos tratado en reuniones, tanto con OTAN como Unión Europea, y pretendemos que puede tener una vocación muy importante de hub logístico para ser utilizado por OTAN o por Unión Europea.
Y sin desvelar secretos, ¿qué han dicho en Bruselas?
Pues al principio estamos en los primeros pasos, para contarlo, pues un proyecto que tardará unos cuantos años aún en materializarse por completo, pero en principio está siendo muy bien recogido. Hemos empezado por reuniones bilaterales con países cercanos y todo está recogiendo, están siendo acogida muy bien la información.
Yo propongo una idea. Esas reuniones bilaterales, háganla aquí, tostadita con el aceitito de nuestro amigo de antes, un montillita y vamos, a ver quién es el guapo que dice que no.
Éxito garantizado, seguro.
Vamos, la diplomacia de la paella se utilizó en la guerra de Bosnia por los soldados españoles entre... Bueno, que voy a contarle.
Sin duda.
Y funcionó, ¿eh?
Sin duda, sin duda.
Caramba, que sí funcionó, que lo digan en Mosta, ¿o no?
Sí, sin duda.
Luego, no sería la primera vez. ¿Cómo va a ser esa base, general?
Pues esa base, como has comentado al principio, son 85 hectáreas.
Estamos ¿Eso hablando... es como 85 campos de fútbol? ¿Es esa proporción?
Aproximadamente. Estamos hablando de unas 30 instalaciones, ¿no? O sea, las instalaciones pueden dividir en dos bloques, uno logísticos, de instalaciones puramente logísticas, que ves el core, el sentido que tiene la base, y estamos hablando de instalaciones muy peculiares, ¿no? Por ejemplo, hay un almacén principal de cerca de 45.000 metros cuadrados, ¿no? Completamente robotizado, con los sistemas de automatismos más modernos, ¿no? Un taller de 90.000 metros cuadrados, ¿no? También con los sistemas de tecnológicos más modernos, ¿no? Que permiten ser muy eficientes, ¿no? Tiene una galería de tiro potente, una pista de pruebas, una serie de elementos logísticos fundamentales, sobre todo un centro de operaciones que es donde se va a dirigir toda la base, ¿no? Y luego otra serie de instalaciones ya pensadas un poco en servicios, ¿no? Tendrá un comedor, alojamiento, escuela infantil, museo, una serie de elementos que van a facilitar lo que llamamos calidad de vida del personal que trabaje, que va a permitir a la gente trabajar de una forma mucho más cómoda y mucho más eficiente, sin ninguna duda, ¿no? Y también es destacable las instalaciones relativas a tema de sostenibilidad, eficiencia energética, gestión de residuos, que también pretendemos alcanzar los más altos estándares que demanda ahora mismo nuestra sociedad en este ámbito, ¿no? Sin ninguna duda.
¿Para cuándo?
Bueno, pues
imagino que irá por fases, pero...
Sí, los plazos que estamos manejando ahora mismo, porque estamos colaborando muy, muy bien con todas las autoridades de los diferentes ministerios y locales, pues pretendemos que las obras puedan empezar el año que viene, 22 o inicio de 23, y pretendemos que la base pueda estar finalizada el proyecto para el año 2026, final de 2026-2027. Y ahí podemos empezar la capacidad inicial para los próximos años, conseguir la capacidad plena.
Y seguir creciendo y seguir creciendo.
Sin duda, sin duda.
Capítulo empleo. Uno piensa en una base como esa, que eso va a estar lleno de soldados. Sí, de soldados y de mucha más gente, ¿no?
Sin duda, sin duda. El modelo que lo hemos diseñado pensando precisamente en que el modelo actual tiene aproximadamente un 60% de personal militar y un 40% de personal civil, laboral o funcionario.
El actual de una base.
El actual modelo que tenemos nosotros de los 11 centros. Uh-huh. No queremos cambiarlo precisamente para ahorrar soldados, pues hay labores logísticas que las puede hacer personal civil perfectamente, que trabaje para la administración. Y el modelo estamos buscando en un número aproximado de 600 militares y 1.100 civiles, con lo cual cambiamos un poco el modelo y los soldados pueden...
Eso, por así decirlo, estamos en clase de economía, empleos directos.
Sí, sin duda, sin duda.
Luego, esa gente tiene que comer, claro, pues, y esa gente alquila pisos, y esa gente...
Por eso este es un motor tan importante para la ciudad de Córdoba y para, yo creo que para toda Andalucía, ¿no? Porque precisamente 1.600 personas trabajando, 1.700 personas probablemente trabajando en la base, de forma directa, pero evidentemente todas las empresas, va a ser un verdadero tractor de empresas de servicios, empresas del sector de la defensa, que van a tener que trabajar en empleos indirectos, sin ninguna duda, que van a colaborar con la base.
A ver cómo hago la pregunta, y no quiero menospreciar a nadie, todo lo contrario. Ahora mismo, con la que está cayendo, cualquier trabajo es más honroso que el principal. ¿Es trabajo de calidad?
Sin duda, porque precisamente hemos definido esta base como un proyecto tecnológico, ¿no? Entonces, estamos hablando de que es un proyecto, una base donde la tecnología va a ser un referente claro, ¿no? Con lo cual, el personal laboral que va a trabajar en el taller va a trabajar con tecnologías como realidad aumentada, realidad virtual, sistemas robóticos, con lo cual tiene que ser un personal con una buena preparación. Va a haber personal de formación profesional, de grado medio, grado superior, y también vamos a necesitar personal laboral también de ingenieros y de universitarios, ¿no? Y el personal militar pues va a estar tanto oficiales, suboficiales como personal de tropas, ¿no?
Hemos hablado de la OTAN y ha hecho referencia a la importancia geoestratégica de un sitio como Córdoba. Quiero recordar que el mando de la Fuerza Terrestre está en Sevilla.
Sin duda, en Sevilla.
También por importancia geoestratégica. ¿Cuál es esa importancia geoestratégica?
Muy bien, pues yo creo que en España, evidentemente, toda la zona sur, tanto Sevilla como Córdoba, pues es un lugar idóneo, no solo para España, sino para toda la Unión Europea, ¿no? Porque es bueno mirar hacia todos los sectores de amenazas que pueda tener España, y creemos que...
Sí, por eso Rota está donde está y Morón está donde está, etcétera, etcétera. Y por eso los italianos tienen las bases donde las tienen.
Todo es consecuencia de estudios, claro, de estudios profundos, de estratégicos y de amenazas que pueda tener España, sin ninguna duda.
Una última cuestión, general. La colaboración con las administraciones y con el sector privado. Es una pregunta doble. En esta España de nuestras autonomías y de nuestras entretelas, eso lo digo yo, trabajar con la Junta de Andalucía, con el Gobierno Central, con el Ayuntamiento de Córdoba, y ya si trabajamos con la OTAN, ya es la bomba. ¿Qué tal?
Pues es un ejemplo. La verdad es que es un caso...
¿Pero para bien o para mal?
No, para bien, para bien. Porque hemos conseguido aunar en un proyecto súper ilusionante tanto a la Administración General, Ministerio de Defensa, a la Junta de Andalucía, Diputación...
Ojo, y conviene subrayar, de distintos colores políticos.
Sin duda. Y ha sido una cosa muy, muy relevante, y cómo cuando el proyecto realmente es importante e ilusionante para España y para la región, pues cómo todas las administraciones se unan de una manera segura. Y ha sido un ejemplo de cómo todas trabajamos en la misma dirección. Y de empresas del sector privado, es una oportunidad histórica, ¿no? Y va a ser tractor.
¿Por qué?
Porque creemos que va a impulsarlo, como hemos comentado antes, ¿no? Va a poder impulsar a las empresas del sector de la defensa, del sector de servicios, va a ser un verdadero tractor, ¿no? De hecho, ya hay empresas preguntando para establecerse aquí en la zona de Córdoba, ¿no? Con lo cual va a ser un elemento clave, ¿no? Incluso nosotros tenemos relaciones con las asociaciones del ámbito de la defensa, TEDAE, ESMIDE, pero incluso con la COE, la propia COE, lo presentó en diciembre pasado como una de las 21 iniciativas estratégicas de país para recibir fondos europeos, ¿no? De los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia, ¿no? Con lo cual, la misma COE lo vio como muy interesante para impulsar el sector empresarial también.
El general de brigada, Enrique Ruiz Alonso, es el jefe de centros logísticos en el mando de apoyo logístico del Ejército de Tierra y responsable de esta base logística en Córdoba. Esta gente de uniforme vale para todo, ¿eh? Es un espectáculo. Mi general, mucha suerte y gracias.
Muchísimas gracias, Dan.
Todos los jueves, hoy es jueves, ¿no, profe? Hoy es jueves. Es que hoy es jueves, esto es Córdoba, ¿no? Es que lo de mi vida es complicado. Digo que todos los jueves dedicamos unos minutos al emprendimiento, a startups, a pymes, a la imaginación. Los minutos que nos quedan los vamos a dedicar precisamente a emprendimiento e investigación. Vamos a hablar de un proyecto pionero que se está desarrollando en la Universidad de Córdoba, que podría ser muy útil para esa nueva base logística del Ejército. Veremos. Tengo aquí sentado a mi lado a Sebastián Ventura, catedrático en esta Universidad de Córdoba. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches.
Buenas noches. Gracias por invitarme.
Para nada. ¿Catedrático de qué? Acércate un poquito más al micrófono, por favor.
De inteligencia artificial, de ciencia de la computación e inteligencia artificial.
Ojo, qué vértigo, ¿no?
Bueno, tampoco es tanto.
No, joder. En fin. Estáis trabajando en un sistema de mantenimiento predictivo de camiones. ¿Eso qué es lo que es?
Bueno, pues realmente es un sistema informático que de alguna forma se anticipa y predice posibles averías en camiones, ahora mismo en camiones del Ejército. Básicamente lo que es un sistema que recopila una información del estado en el que se encuentran los vehículos, de variables relacionadas con el estado del motor, la temperatura, el nivel de los distintos subsistemas, y esa información se le pasa a un subsistema, a un módulo de inteligencia artificial, que lo que hace es predecir si van a existir posibles fallos potenciales, y de esa forma se avisaría ahora mismo a los responsables del mando logístico, los que están registrando un poco el estado de los vehículos, de manera que los retiren con suficiente tiempo para hacer las reparaciones que sean pertinentes.
¿Eso ya existe? Quiero decir, ¿existe algo parecido?
En la industria es una cosa que ya se está haciendo con cierta frecuencia. O sea, el mantenimiento predictivo es una estrategia que lleva ya años, desde que se ha puesto de moda todo el tema de Internet de las Cosas y la sensorización de los sistemas, sobre todo el Internet de las Cosas industrial y lo que es la sensorización de los dispositivos que hay en las instalaciones industriales, pues se aprovecha esa información que circula de los sensores que van registrando el estado de la instalación para ver en qué momento se pueden producir fallos.
Permíteme un paréntesis, Sebastián. Siempre que hablamos de, muchas veces, que hablamos de ciencia e investigación, nos fijamos en las universidades de Madrid, en las universidades de Barcelona, hablamos de las grandes universidades europeas. Esto se hace en Córdoba, con un par.
Sí, sí.
Sí, normal, aquí me pongo con el ordenador y me valgo un prototipo de estos, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que yo tampoco lo veo como una causa súper especial, es una cosa en la que llevamos trabajando tiempo.
¿Es una causa súper especial o no es una causa súper especial? Hay que venderse un poquito, macho.
Bueno, sí.
¿Para cuándo se prevé listo el prototipo?
Bueno, el prototipo primero ya está terminado, ya se ha presentado, se presentó el 11 de noviembre a la autoridad.
¿Ahora?
El 11 de noviembre se le presentó a la autoridad de la Dirección General de Armamento, que son los que patrocinaron el proyecto.
¿Y qué?
Ya se ha presentado, de momento los resultados son satisfactorios y ahora, bueno, pues la idea es continuar con esto, con una segunda fase que de alguna forma mejore lo que hemos hecho.
¿Quién paga? Quiero decir, un proyecto de estos, tú necesitas gente para trabajar, para investigar, sí, y sí. Un montón entre trabajadores, becarios, másters, etcétera. ¿Cuánta gente sois?
Bueno, en el grupo de investigación somos ahora mismo unos 11 doctores y aproximadamente 11 estudiantes de doctorado, máster y tal. En el proyecto están implicados algunos menos, pero vamos, ahí ha habido 6 personas a tiempo completo trabajando a pie de obra, digamos, ingenieros fundamentalmente y gente con máster, estudiantes de doctorado. Y luego, a más alto nivel, pues hemos estado 4 doctores fundamentalmente.
Lo dicho, ¿de dónde sale el dinero?
El dinero sale, bueno, en parte los sueldos de los doctores realmente.
Y eso no es mucho dinero.
Los sueldos de los investigadores que somos profesores de la universidad los paga la universidad. Y la gente que es contratada con cargo al proyecto, pues salen de la propia financiación del proyecto. Este proyecto en concreto no ha estado mal financiado. Hemos tenido fondos suficientes para poder contratar a la gente, para poder comprar el material y bueno, de momento en ese sentido estamos contentos.
Déjame que lea esto del tirón porque si no, no me sale la pregunta. Sobre el grupo de investigación KIDS, ahí se ponen sus principales aportaciones en el campo de la minería de patrones. ¿Eso qué es? Bueno, no tengo ni idea de lo que acabo de leer.
Bueno, el nombre del grupo no es KIDS. Eso seguramente será el corrector ortográfico que ha traspuesto la I con la D, porque es KDIS.
Bueno.
El nombre del grupo
Si lo dijéramos de corrido, sí. KDIS.
Sí, Knowledge Discovery and Intelligence System. Ajá. Es el nombre del grupo. El grupo nuestro trabaja fundamentalmente en lo que se llama inteligencia artificial basada en datos. O sea, que lo que hacemos es trabajar en análisis de datos, básicamente, entre los cuales, dentro de las técnicas de minería de datos, una de las técnicas es la minería de patrones, que de alguna forma lo que hace es buscar similitudes, homogeneidades dentro de los datos, tendencias. Esa es una de las cosas en las que trabajamos en el grupo. Y en la otra, en el desarrollo de modelos complejos que se utilizan luego en los sistemas de inteligencia artificial como los que hay en el proyecto este, Manpredic, ¿no?
Te iba a preguntar, siempre se ha dicho, muchos, es verdad la afirmación, pero luego hay detalles en el desarrollo, que Internet lo inventaron los militares. ¿Qué aplicación tiene una cosa como esta que estáis investigando, ese prototipo, esa técnica, en la vida civil? Porque igual los camiones son los mismos, quiero decir, más a lo bestia, pero...
Esto es un ejemplo de lo que se llaman tecnologías duales. Son tecnologías que indistintamente se utilizan tanto en el campo industrial civil como en el campo industrial de la defensa. Los camiones son los mismos. Y esta tecnología también es portable a otro tipo de vehículos de rueda. De hecho, antes también he hecho referencia a otras instalaciones industriales. También es transportable. O sea que la idea, en el caso concreto de otra instalación industrial, lo que se analizan es otras variables, pero al final es siempre lo mismo. Es hacer un modelo de predicción que predice los fallos y que te permite anticiparte a lo que es el mantenimiento preventivo que se hace ahora mismo, por ejemplo, en los vehículos, que es cada X kilómetros o cada
lo hacemos X todos.
Día, pues lleva el coche al taller, esté bien o esté mal o esté regular. Ahora, la idea ahora es apurar al máximo hasta que el sistema te dice, no, ahora es el momento de llevar el coche al taller.
Y la última, profesor Ventura. Antes le preguntaba al general qué tal se trabaja con el sector civil y con las administraciones. ¿Qué tal se trabaja con los militares?
Mi experiencia hasta el momento ha sido muy bien.
Pachasco si dices que no.
Bien. Han tenido mucha ilusión en el proyecto. Ellos desde el principio estaban muy interesados. Yo, de hecho, empecé a trabajar en este proyecto porque me invitaron a una reunión en la que se nos presentaron problemas que interesaban al mando logístico del Ejército de Tierra, que tenían que ver con la inteligencia artificial, y vimos que en este podíamos aportar, y por eso nos presentamos la primera convocatoria de proyectos de este tipo. Entonces, desde el primer momento ellos han estado muy ilusionados y como los resultados han resultado satisfactorios, pues más todavía, ¿no? Entonces,
qué grande. Pues bueno. Sebastián Ventura, catedrático de la Universidad de Córdoba. Él no sé de importancia, pero yo creo que la tienen esta gente, ¿eh? Muchas gracias, profesor. Muchas suerte. Gracias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Los costes suben y no llega.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores. Y en el que ahora mismo estamos metidos de lleno en el debate de si esa inflación es estructural o coyuntural. Si acaba en verano, en primavera.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Estamos hablando igual pues entre un 5 y un 10%. O sea, ha sido una subida bastante razonable.
Es más, lo cierto es que la industria calcula que deberá subir los precios un 5% con la esperanza de que todo se estabilice antes del próximo verano. Como se pueden imaginar, el precio de la luz es lo que tira para arriba prácticamente de todo. Cuando eso pasa...
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Black Friday en Carrefour y Carrefour.es. Hasta el 28 de noviembre tienes un 20% de descuento en todos los jamones y paletas en pieza. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Da igual si eres mega fan de los viernes o si a ti los viernes ni te van ni te viernes. Porque este Black Friday es el viernes de todos los viernes. Con el cuponazo de la 11 puedes ganar 9 millones de euros o 15 millones con el cuponazo XXL. Y además, si registras tu cuponazo Black Friday en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de tarjetas regalo. Cuponazo Black Friday de la 11. Bases depositadas ante notario.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Entenderlo todo de mi hipoteca? Lo firmo.
Lo firmo.
Que me lo expliquen sin compromiso. Lo firmo.
Lo firmo.
¿Y luego elegir con qué banco contratarla?
Lo firmo.
Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
En Sephora celebramos Black Friday por todo lo alto. Hasta un 70% de descuento en tus marcas favoritas. Sephora Collection, Charlotte Tilbury, Clarins, Foreo y muchas más. Acércate a nuestras tiendas. Entra en sephora.es y adelanta tus regalos.
Sephora, the unlimited power of beauty.